desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy analizamos el desempeño del presidente Gustavo Petro en sus dos primeros años de gobierno al frente del Ejecutivo colombiano. Para analizar sus logros, fracasos y futuros retos, nuestro colega Manuel Arias entrevistó en Bogotá al analista y experto en seguridad Jairo Libreros.
Profesor Libreros, buen día, bienvenido a Conversando con la Voz de América.
Manuel, muy buenos días.
Dos años de gobierno Petro, se dio un viraje, se ha pasado a un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un hecho histórico en la política de nuestro país. ¿Cómo analizar?
Yo creo que existen diferentes aristas. Quizás si nos involucramos en la internacional, se nota un cambio muy importante. Gustavo Petro, desde el día 0, 7 de agosto del año 2022, buscó tener una política muy concentrada en América Latina, pero también una política multilateral en donde Colombia jugara un papel importante en temas de la vigencia y promoción de los derechos humanos, la lucha contra las drogas, buscar mecanismos diferentes en temas relacionados con el cambio climático. Este tipo de modificaciones en la política ha generado muchos debates. Algunos consideran que no ha salido muy bien, otros consideran que hay un avance, pero en términos generales yo creo que es una política internacional que deja un balance muy importante. Colombia nuevamente ocupa un papel en el concierto internacional destacado, no por temas relacionados con las drogas ilícitas desde el plano interno ni con el tema de la negociación de la paz, sino con un liderazgo muy marcado para abrir espacios para que el mundo entienda la importancia de tener una política diferente en materia de drogas ilícitas, pero desde el plano internacional con el aporte colombiano. Y igualmente creo que se ha hecho escuchar en América Latina de la mano con los últimos meses con Lula da Silva y en los últimos dos años con Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay un balance positivo.
Colombia ha tenido tradicionalmente como uno de los principales socios a los Estados Unidos. ¿Cómo se ve la relación Petro con el gobierno Biden?
Es una relación mucho más equilibrada. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la Casa Blanca ha mantenido los rubros relacionados con la asistencia técnica en diferentes ámbitos, la sustitución de cultivos, la necesidad del monitoreo de los cultivos ilícitos, el fortalecimiento de los derechos humanos, en temas de justicia y en temas de seguridad. Ha sido muy importante ese tema porque al equilibrar las cargas y Colombia no depender tanto en términos políticos de la Casa Blanca, sino exigir medidas que permitan entender que la lucha contra el narcotráfico, la justicia, los derechos humanos es un compromiso global, creo que ha salido muy bien. Desde el punto de vista económico hay algunas fisuras. Se teme mucho que por cuenta de las fallas que hay a nivel internacional en materia de crecimiento, la desviación de recursos por frentes como lo es la guerra en Ucrania o el tema de Gaza, Colombia y América Latina pueda tener un retroceso. Pero en términos económicos creo que se mantiene el intercambio. Es un intercambio que sin duda beneficia a Colombia, pero Gustavo Petro sigue buscando otro tipo de elementos que le permita tener un papel comercial mucho más importante. Para cerrar este punto, Colombia sigue jugando un papel muy importante como socio estratégico de la Casa Blanca en el tema de la dictadura de Miraflores. Si bien se abrió un compás de espera por aquello de los encuentros que se realizaron entre Miraflores, Casa Blanca, Casa de Nariño, algunos muy discretos, otros confidenciales, se esperaba. Las elecciones de las pasadas semanas tuvieron un desenlace completamente diferente, pero creo que aun cuando es claro que existe un fraude, Colombia sigue siendo la piedra angular de Estados Unidos en materia democrática en la región, especialmente como mecanismo de comunicación con Miraflores.
Profesor, ahora adentrémonos en la política nacional. ¿Cómo le ha ido al gobierno Petro?
El balance no es positivo en este plano. Dejemos a un lado el tema de la paz total y adentrémonos en el de la seguridad. Ese tema no ha resultado bien. Hay algunos indicadores que generan cierto tipo de aire de triunfo a la administración Petro, pero no son indicadores buenos. En primer lugar, porque la tendencia de disminución se ha visto recortada durante los últimos dos años. Si bien el primer semestre de este año hay una disminución porcentual de 5 puntos en la tasa de homicidios, hay que tener en cuenta que la tendencia que se tenía hasta el 2022 apuntaba que iba a ser superior a los 8 puntos porcentuales. Dos, el primer semestre en el caso colombiano de las series estadísticas en materia de homicidio siempre es inferior comparado con el segundo. Entonces, al final de año no vamos a tener unas buenas cifras. Pero si miramos la participación de los actores armados en los delitos que mayor crecimiento han registrado en este periodo de 2 años, la situación es alarmante. La extorsión tiene un crecimiento del 45% y los tres principales responsables de la extorsión son los siguientes: el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, con quienes en estos momentos tiene una mesa de negociación o de sometimiento. Si nos metemos con el tema de la trata de personas, el Clan del Golfo es el principal responsable de un crecimiento del 23%. Si entramos al tema de los delitos ambientales, los tres principales responsables de un crecimiento del 21% son precisamente las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Y si entramos al tema del secuestro, las cifras son completamente preocupantes, un crecimiento superior a 30 puntos porcentuales. E irónicamente, las tres autores principalmente identificados como causantes de ese incremento son los grupos que les acabo de mencionar: ELN, Clan del Golfo y disidencias de la FARC. Ahí las cosas no salen muy bien. Pero si nos vamos a otro punto del plano interno que está relacionado con la gobernabilidad y la viabilidad de los proyectos de la agenda social de la administración Petro, también encontraremos un resultado fallido. Se logró sacar adelante la reforma pensional, pero la reforma de salud sigue en situación crítica. Perdió la oportunidad de ser aprobada en los primeros debates en el Senado de la República. Fue archivada y a la fecha no se conoce un nuevo proyecto. El tema de la reforma laboral sigue empantanado y la reforma de educación, que son las cuatro reformas de la administración Petro en materia social, que era su principal estandarte, también se hundió hace 2 meses en el Congreso de la República. En el plano interno, la situación no pinta bien.
Uno de los lunares grandes, profesor, ha sido algo que justamente fue bandera de campaña del presidente Petro, y era la lucha contra la corrupción, la que en el mensaje del 7 de agosto él tuvo que reconocerlo, y es que además no tenía otra opción, de que permeó también su gobierno. ¿Qué decir en torno a ese tema?
Ha sido uno de los principales lunares de la administración. Ha quedado claro que el tema de la corrupción no es un tema de derechas o de izquierda, tampoco del centro. No es un tema único y exclusivamente del sector público, tampoco es un tema único y exclusivamente del sector privado, de la sociedad civil. En el caso colombiano, las raíces de la corrupción han permeado las diferentes esferas sociales del país. Pero lo que ocurrió especialmente en la unidad de gestión del riesgo es alarmante. Hay que tener en cuenta que las cifras que se manejan, que no se conocen en su totalidad, pero las parciales son inmensas. La justicia está actuando, pero la administración Petro, irónicamente, no supo conjugar lo que tanto le exigió a la administración Duque o a la administración Santos o a la administración Uribe, y es el verbo responsabilidad política por cuenta de renunciar ante los escándalos. Los funcionarios que salieron por cuenta de esta situación de corrupción no lo hicieron porque Petro los hubiera sacado, echado o pedido que renunciaran. Ellos se fueron cuando ya no tuvieron otras oportunidades mediáticas y vieron la espada de Damocles de la justicia encima. El manejo ha sido errático y creo que lo que falta por conocer va a ser mucho más escandaloso que las cifras que conocemos actualmente.
Uno de los mayores reclamos que ha hecho el presidente Petro, especialmente a la prensa, a los medios de comunicación, es que se han encargado de divulgar justamente esto, los escándalos y otro tipo de situaciones, y poco y casi nada le han dedicado a comunicar los logros del gobierno. Pero ¿cómo le ha ido a Petro en estos avances, en esos cambios sociales que ha propuesto?
Uno puede tener diferencias frente a la agenda editorial de los diferentes medios de comunicación, especialmente los tradicionales, pero los resultados en el plano social no son los mejores. Gustavo Petro ha dicho y ha reiterado el tema de sacar 1.6 millones de colombianos de situación de la pobreza, pero cuando uno mira los ponderados de los últimos años, las cifras no son muy superiores. Hay un avance, es cierto, pero porcentualmente no alcanza más del 12% de lo que hicieron otras administraciones. ¿Qué ha hecho otro tipo de cosas interesantes? Sí, yo creo que en materia de salud hay algunos avances, en materia de prestación del servicio, hay una discusión muy importante sobre el tema pensional, el tema de la educación también tiene resultados interesantes, pero que sean por sí mismos el brillo de la administración, no es cierto. Yo creo que la agenda mediática, independientemente de la postura política que tú adoptes, ha sido equilibrada y ha resaltado lo que tiene que resaltar y destacado lo que tiene que destacar como escándalos o fallas en la administración. No creo que la prensa colombiana sea, bajo ningún presupuesto, un adversario del gobierno Petro. No, está ejerciendo su papel constitucional e internacional como mecanismo para escudriñar la verdad del poder y, de manera especial, mantener informados con términos de veracidad e imparcialidad la realidad nacional.
Claro, profesor, también otra de las críticas que ha habido desde la oposición es que se ha calificado al presidente que ha continuado en campaña, que no ha entendido que ya no es el candidato presidencial, sino es el presidente. ¿Es válida esa crítica al presidente Petro?
Para mí no es válida. Hay que tener en cuenta que Colombia, en su historia republicana, es quizás la primera oportunidad que tiene un presidente que no responde al perfil de los mandatarios que han llegado a la Casa de Nariño. Es un presidente diferente, es un presidente de izquierda que llega con banderas de izquierda y ha gobernado con banderas de izquierda, y Gustavo Petro ha mantenido una sintonía que ningún otro presidente ha logrado llevar a cabo. Una cosa son los niveles de favorabilidad muy destacados que tuvo en su momento, especialmente en la primera administración entre el 2002 y el 2006, Álvaro Uribe Vélez, y otra cosa completamente la sintonía. Gustavo Petro, como presidente, impone la agenda mediática, que sea buena, regular o mala, esa es otra discusión, pero él ha logrado mantener esa agenda mediática es por cuenta de la forma en la cual se comunica con la sociedad. Él no tiene intermediarios en los partidos políticos ni en los medios de comunicación. Él impone la agenda de acuerdo a sus pronunciamientos, intervenciones, reuniones y trinos, lo cual me parece a mí una postura interesante, que es diferente a lo que ha sido los otros presidentes. Obvio, los otros eran de derecha y, en el mejor de los casos, de centro derecha. Estamos frente a un gobierno de izquierda que tiene una forma diferente, que para algunos sea chocante, que para otros sea diferente, muy seguramente, pero creo que lo ha hecho bien desde el punto de vista de la forma de relacionarse y de mantener un esfuerzo de comunicación con la sociedad.
Finalmente, profesor Libreros, le quedan 2 años a Petro, los más duros, como los calificó él en su alocución del 7 de agosto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno encabezado por Petro para enderezar de alguna manera y que el cambio que ha pregonado verdaderamente se sienta en el país?
La administración Petro lo tiene claro. La única salida es conquistar, lograr, suscribir un acuerdo nacional. Eso ha estado en la boca de Gustavo Petro en diferentes momentos. Pero lo que tiene que hacer para garantizar ese acuerdo nacional, político, social, económico y empresarial, es aprender a crear consensos. Tú, para tener consensos, para sacar adelante la agenda legislativa, para sacar adelante la agenda de las políticas públicas, tienes que aprender a transigir, aceptar que tiene que ceder. El presidente Gustavo Petro, su gobierno, tiene que entender que para crear consensos tiene que ceder. Si no cede, no va a tener agenda legislativa, no va a tener agenda de política pública, no va a tener un acuerdo nacional y puede naufragar todo lo que todavía le queda por hacer en los próximos 2 años.
Profesor Jairo Libreros, muchas gracias por estos minutos.
Para mí es un gusto y un honor tener la oportunidad de conversar contigo y con la Voz de América.
Muchas gracias a nuestro colega Manuel Arias por esta entrevista con el profesor y experto en política y seguridad Jairo Libreros, analizando el ejercicio del presidente Gustavo Petro durante sus 2 primeros años al mando del gobierno en Colombia. Estimada audiencia, apreciamos su compañía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en las plataformas de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.